En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
No saben qué interesante hoy. No tenemos a nuestro sensei, Miguel Pastorino, pero sí nos trajo un filósofo, docente, profesor de filosofía, que hace rato viene dialogando con distintos filósofos a través de la historia y pensadores sobre un término con el que nos llenamos la boca siempre y mucho más en contextos de campañas electorales. Hablamos de la corrupción, ¿no? Claro, hacemos un análisis o solemos hacerlo desde la perspectiva política, jurídica. ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con otros valores que en realidad deberían estar atravesando todo nuestro criterio de análisis, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Vamos a darle la bienvenida a Nicolás Martínez. Te robamos del semanario Voces un ratito, porque yo sé que mi amigo Alfredo García te tiene ahí medio secuestrado.
Alfredo García me tiene al palo.
Sí, tal cual. Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación.
¿Conclusiones se puede llegar en estos asuntos?
Sí, podríamos decir, pensando en voz alta, que la conclusión es que la corrupción es dañina para la sociedad, para la política, para la convivencia. Después hay que ver cómo distintos filósofos abordan esa problemática, pero que hace daño, hace daño. De camino para acá yo venía pensando un poco, antes del último golpe de Estado, uno de los grandes demonios que había en la sociedad era el problema de la corrupción. Estaba instalado el todos son corruptos.
Sí.
Entonces, cuando de manera muy ligera los políticos se hacen acusaciones cruzadas sobre corrupción o sobre posibles eventos de corrupción, generan desconfianza en la sociedad, en el ciudadano. Y eso hace que se pierda...
Se cultive un ambiente jorobado,
¿no? Se pierda la confianza en la política y, en consecuencia, en los políticos. Fenómenos, por ejemplo, como el de Gustavo Salle, son un poco un síntoma de ese malestar genuino de los ciudadanos hacia la política. Es un voto antisistema, un voto que descree en la política justamente con esa premisa de
bien,
todos son corruptos.
Algunos otros filósofos que hemos estado repasando con el propio Miguel Pastorino también daban como punto de partida para la génesis de populismos, por ejemplo.
Claro.
¿No? Esta sensación de insatisfacción, ¿no? Entonces, ¿cómo se terminan atando ciertos fenómenos a lo mismo?
Claro, es un descontento del ciudadano, un descontento de las personas, porque también acá entra en cuenta lo que es también la falta del involucramiento del ciudadano en la política, porque en la mayoría de la población tiende que la política es ir y realizar el acto eleccionario cada 5 años, y en realidad de la filosofía política, participar de la política es mucho más. Tiene que ver con involucrarse, con participar, con tomar decisiones, con ser parte de eso.
Un poco. Y nos creemos, sabemos que tenemos en teoría ese derecho, pero ¿y por qué no lo ejercemos? Porque también es muy fácil, es la cómoda, el descreimiento, ¿eh? Eso de que son todos corruptos es la fácil. Entonces, ¿cuánto hay de genuina desconfianza y cuánto hay de la naturaleza esta humana pachorra de la ley del menor esfuerzo?
Claro, pasa que también ahí tiene que ver la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad de la inmediatez, una sociedad en la que cada vez hacemos más cosas y tenemos menos tiempo para. Entonces también parte de la autocrítica tenemos que hacer es hacia nosotros mismos. Decir, bueno, ¿por qué no formamos parte más activa, tenemos un rol más activo en la política para evitar que pasen estas cosas?
Pero siempre ponemos sobre la mesa, Nicolás, claro, ¿no? Si debemos interpelarnos nosotros, o sea, ¿de quién es la responsabilidad de que no haya intereses, de que nos interesa la inmediatez y que incluso eso se vuelque para la campaña política, ¿no? Tratando de solucionar temas ahora y que a nadie le interese lo que pueda pasar de acá a 15, 20 años, ¿no? Y siempre me pregunto lo mismo. Es responsabilidad del sistema político que no nos logra incluir o motivar, o también es nos tenemos que interpelar a nosotros y decir, che, nosotros tenemos que tener una participación activa.
Sí, es compartida la culpa, ¿verdad? En parte del sistema político, ¿verdad? Por sus acciones, y en parte también es culpa nuestra, porque no tomamos un rol activo. Y la sociedad en la que estamos inmersa también fomenta eso, ¿no? Marx y Engels dirían, a propósito de esta discusión, que bueno, la culpa la tiene el sistema capitalista, porque ahí se perpetúa el egoísmo.
El individualismo, claro.
Y la persecución del bien económico. Entonces hace que siempre estemos pensando de forma individual en nosotros mismos y no en los demás.
Ya, pero tenés antagonistas, ¿no? Ese pensamiento,
claro,
también.
Ahí se diluye un poco.
Ándame al otro filósofo.
No, ahí se diluye un poco la idea de Aristóteles, ¿no? Sí. Del bien común. De que todos debemos actuar conforme al bien de la mayoría de la sociedad, ¿no? Sí. O también entra ahí en diálogo la cuestión de Kant. Kant dice, bueno, no debemos utilizar las personas como un medio para un fin. Y bueno, y generalmente en esta sociedad individualista muchas veces pasa eso. Terminamos utilizando a las personas como fines para un bien puramente egoísta. Y no tenemos en cuenta todo lo demás o todas las demás personas.
Bueno, pero la política se supone que apunta justamente a eso, a manejar y lograr consensos colectivos.
Claramente, pero el problema ahí es que una cosa es la política en sí, lo que debería ser, digamos, y otra cosa es lo que termina siendo la política. Porque todos quienes forman parte de la política, algunos pueden entrar por intereses aspiracionales, por intereses nobles de representar a la sociedad, de hacer una mejor sociedad, y hay quienes, dentro de esa lógica, bueno, persiguen otros intereses. Prueba de eso son, bueno, los varios casos de corrupción que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Y que atraviesan a todos nuestros partidos, porque no hay nadie que se salve de una acusación de corrupción o de posible corrupción.
¿O cuáles serían los filósofos que vos más allá? Mencionaste a Marx, ¿a quién más mencionaste recién?
A Kant.
¿Qué otro nombre así traerías a colación en este diálogo sobre corrupción con la filosofía?
Bueno, yo hice un recorrido en Voces con 11 filósofos.
11, mira.
11 filósofos. Que el puntapié de esto fue una columna anterior que yo había sacado que se llamaba ¿Y si expulsamos a los corruptos? Que un poco enojado yo con los casos de corrupción que había o los presuntos casos de corrupción, dije, bueno, ¿por qué como sociedad no tomamos una postura de decir, bueno, expulsemos a los corruptos? Que aquellos políticos que hayan sido tachados de corruptos sean expulsados para siempre de la política, que no puedan volver. Porque ¿qué es lo que pasa a los efectos? Hay un caso de corrupción, se le hace renunciar a esa persona, a ese cargo directivo, se lo esconde, y en las próximas elecciones está otra, nuevamente, esa persona que había sido tachada de corrupta.
Claro, pero entonces, vamos a la definición de corrupción, entonces, porque creo que ahí, si no somos responsables intelectualmente en el abordaje del concepto de lo que es la corrupción, claro, todo es corrupción, y volvemos al desencanto de la desconfianza en un círculo vicioso.
Exacto. ¿No? Según la RAE, la corrupción es la utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Es decir, la utilización indebida o ilegal por parte de una de las personas que forma parte de la gestión de algo.
Uno se había quedado con aquello de que la corrupción supone la coima, no la cometa, el lucro,
claro,
el efectivo.
Claro, porque va mucho más allá. Porque no es solamente si
pero qué importante agarrar la bandera de la ética en estas cosas, ¿no?
Claro, es que la ética acá es fundamental. Otra de las acepciones que estaba en la RAE era la erosión, digamos, de las cuestiones éticas, de la ética, de la moral. Entonces ahora, también tiene que ver con eso.
Nico, te planteo esto. Te voy a poner con nombre y apellido, ¿no? A ver quién te ves interpelado. Está bien el mensaje. Vamos al caso de Valentina de los Santos en Artigas.
Ahí va.
Vamos a dar cuenta que el sistema político da una señal y la expulsa. Ahora, ¿de qué sirve su expulsión si en realidad Valentina de los Santos, si no fuera expulsada, es presentada como candidata a intendente y seguramente gana igual? O sea, la gente tenga esa aceptación. Si el problema, vos sacás
el problema es del chancho o el que le rasca el lomo. Sí.
Y pones a otra persona que por ahí profesa lo mismo, y el problema está en la gente, ¿no?
Sí.
Igual, obviamente, el mensaje del sistema político tiene que ser out.
Exactamente. Pero es un círculo vicioso, es un círculo vicioso, claramente. Porque también nosotros, como ciudadanos, entendemos de que, bueno, está bien. Generalmente se dice vox populi, ¿no? Bueno, todos roban, pero bueno, si hace algo por el pueblo está bien. En realidad eso no está bien, porque no es ético, no es moral. Y debemos ser críticos con eso, y debemos señalarlo, y debemos decirlo con nombre y apellido. Porque si dejamos que estas cosas pasen, pueden pasar cosas como pasan en la vecina orilla.
Pero ¿no? Pasa que yo no creo que a nadie, vos agarrás acá a un artista y decís, che, le decís, ¿robar está bien? No.
Y todos están a decir que no. No, exactamente. No.
Pero después, en los hechos, en la urna, o sea, no es un atenuante como para agarrar y no poner el voto. No, no es tan,
y ahí me viene Hobbes a la mente. Sí, y, la claro. Y que la corrupción es la manifestación de algo muy natural en el ser humano, claro. De la parte oscura del ser humano, pero sí, digamos sí. Que está ahí naturalizada, no son los políticos, somos todos.
Claro, Job decía, antes de en el estado de naturaleza el ser humano ya es egoísta.
Exacto.
Y solamente persigue sus propios intereses, sus propias pasiones.
¿Y qué controla eso? ¿Y quién controla el controlador? Y
bueno, según Hobbes, quien controlaría eso sería el Leviatán, ¿no? Que es el poder, el soberano supremo, al que le debemos delegar todo el poder.
¿Y a ese quién lo controla?
Bueno, y ahí...
Es uno de los dilemas de la democracia.
Exactamente. El contralor del Leviatán, en este caso, deberíamos ser quienes firmamos ese pacto social y quienes formamos parte de la sociedad.
Ah, y ahora yo te pregunto, ante esto poquito que hemos conversado hasta acá, con vos como profesor, yo soy todo iluminativo, entonces, ¿para qué sirve la filosofía, profe?
Y la filosofía nos sirve para ser más críticos, para ver estas cosas, señalarlas y pensarlas. Porque no se trata de solamente decir, bueno, Platón...
Pero fíjate cómo lo han repensado durante cientos de años todos estos meganombres con los que estás dialogando en tus columnas en Voces.
Sí.
Conclusiones pocas, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que seguir pensándolo? ¿No hay que cansarse ahí?
No. El pensamiento tiene que estar siempre y tiene que ser... eternamente, no podemos dejar de pensar. Lo que sí tenemos que capaz de pasar del pensamiento a la acción, decir, bueno, ya que pensamos, ya que tenemos esta base de pensamiento, tomemos acciones concretas, hagamos cosas específicas para solucionar este problema, porque tenemos un antecedente de 2000 años de filosofía que nos puede dar respuestas o nos puede mostrar caminos hacia dónde llegar.
Bien, en cualquiera de los casos, ¿desde dónde hay que procurar ese que no se nos agote ese motor, ¿no? Del pensamiento crítico. ¿Es exclusivamente del sistema educativo?
Es esencial el sistema educativo en eso. Que forme ciudadanos que sean críticos, que sean pensantes, que no solamente acepten o obedezcan órdenes o digan sí a lo que escuchan o a lo que leen. Hay que ser crítico, incluso con los filósofos hay que ser crítico. Hay muchos filósofos con los que podemos pelear y podemos criticarles cosas, pero en eso se basa la filosofía, en tratar de marcar un camino, una guía para ser más críticos y para señalar las cosas que están mal.
Ahora, fíjate, ¿no? Estamos en una sociedad muy polarizada, cada nueva elección lo termina confirmando.
Sí, sos bueno, sos malo, dependiendo de dónde estés.
Ya ni te hablo de grieta, ¿no? Pero, ¿cómo...? Si rascas un poco, todos podemos llegar a coincidir. Sí, es verdad. O sea, podríamos plantearnos de un lugar de autocrítica mucho más severo para con nuestros líderes y representantes políticos. Sin embargo, después nos viene la cosa esa del fútbol, nos ponemos la camiseta y le perdonamos todo, pasamos por alto y ahí somos cómplices, tan cómplices como... Por eso a mí ese señalamiento de son todos corruptos en los políticos me genera una gran incomodidad. Se me hace muy soberbio de nuestra parte, ¿no?
Es que es incómodo ciudadano. Porque también desvaloriza la política.
Por un lado, ni que hablar, pero también nos saca... te saca la pata del lazo.
Sí, es decir, yo no tengo
exacto,
la culpa.
Exacto.
Son los demás.
O sea, es algo inherente al ser humano. O sea, no. O sea, yo creo que ya se terminó y hay que sincerarnos. Como antes... No, ¿cómo era que decía Sendik? Si es
Si sos izquierda, no sos corrupto.
Sí, claro. Y no mete la mano en la lata y no sé. Y en definitiva, se acabaron los buenos y los malos. Es claro. Un tema del ser humano. Creo que eso ya está establecido. Ahora es a ver quién es Guatemala y Guatepeor.
Exactamente.
¿No? ¿Quién tiene más y quién se achaca? Pero la realidad es esa. Y algún votante te dice, bueno, fíjate Argentina, ¿no? ¿Qué opción tenemos? Alguien va a presidir, alguien tengo que elegir. Pero son cosas del ser humano independientemente de la camiseta política.
Bueno, una de las explicaciones del fenómeno Milei de la ciencia política tiene que ver con eso, con los escándalos de corrupción. Entonces, bueno, dice, bueno, tengo a estos que ya los conozco, que tienen sobrada denuncia de corrupción, y tengo a este, bueno, a este personaje nuevo, y bueno, vamos a darle la oportunidad porque él no está manchado. Claro. Bueno, después hay que ver qué pasa después.
Claro, pero ese personaje que no está manchado está asociado políticamente con algunos que sí están manchados.
Que formaron parte del sistema.
Claro. Exactamente. Claro. ¿No?
Exactamente.
Y en definitiva, tenés una vinculación.
Es una rosca eterna. Entonces, para cuidar la democracia tenemos que cuidar.
Claro, y lo que te molesta es que esa persona que por ejemplo está impoluta aparentemente va a hablar, le va a achacar a los muertos al otro, siempre olvidándose y descuidando
a
sus
los
muertos,
propios,
¿no? Lo de las tiendas propias. Y siempre con una finalidad, que es llegar al poder.
Exactamente.
Eso es lo que te hace ruido. Las cosas que hacen para llegar al poder.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
No deja de ser una subestimación a la gente.
Lo único que importa es llegar.
Llegar.
Y para llegar, llegamos como sea.
Totalmente.
¿Y cómo se rompe con esa lógica que es un poco maquiavélica, pero que muchos de quienes están en política la defienden? Porque es el fin de la actividad en algún sentido, que no debería serlo, pero...
Y ahí, en principio, la educación cívica y moral para los representantes políticos, ¿no?
Ajá.
Hay otros lugares, creo que es en Francia, que hay una escuela política, ¿no? Donde se insiste con esta cuestión de la educación cívica, ética, moral para los representantes. Mm. Entonces, como bien dice mi profe de Fito Garcés en sus clases, somos la mejor democracia del mundo, pero tenemos deberes pendientes. Y atacar,
porque democracia no es solo votar, ¿no?
Claro, y atacar la corrupción y otros problemas estructurales que tenemos. Bien, pero, es parte de esos deberes.
Pero hay un diálogo que es interesante, que va más allá de lo filosófico, porque, si se quiere, filosóficamente, más allá de que haya citado desde diferentes perspectivas a distintos filósofos, hay mucho punto de coincidencia en cuanto a la importancia de la ética
cuestiones.
Ahí
eso
hay consenso
todos,
general.
Exactamente.
Exacto. En todo caso, el problema que supone... estamos de acuerdo en esto, ¿no? La educación ética, la necesidad de la educación ética, la supervisación del poder, la participación activa de la ciudadanía, todo en pos de combatir la corrupción. En donde aparecen tal vez las mayores diferencias es en cómo distribuir ese poder. ¿Qué tanto poder al poder?
Claro.
¿No? Bueno, ¿y ahí qué nos aporta la filosofía?
Bueno, ahí el referente es Montesquieu, ¿no? Que él que fue, digamos, el gran idealista, el pensador que trajo esto de la separación de los poderes, el contralor al sistema político, ¿no? Entonces necesitamos contralores que sean fuertes. Por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, la Junta de Transparencia, todas esas direcciones, no tienen ningún tipo de poder.
¿Tendrían que ser vinculantes para vos?
Tendrían que ser vinculantes, exactamente.
Bueno, pasa que la ética no está regulada por leyes.
Claro. No, está bien, pero cuando hablamos de poder también hablamos de dinero, y lo que tienen es muy poco presupuesto, además.
Ese es el gran problema.
Pero ni que hablar por un lado,
pero
falta
no, porque
todo
si vos tenés
eso,
una ley de financiamiento de partidos políticos y no hay quien tenga la capacidad de controlar, de auditar, si tenés una junta de ética que tiene dos contadores, ¿no? Si no hay... posibilidades materiales de llevar a cabo lo que las leyes establecen, ahí está faltando a...
Sí.
Lo mismo que pasa con la justicia en general, tal vez, ¿no?
Está,
que es el poder más pobre.
Ok, pero yendo a lo que vos planteás, la falta de presupuesto para que efectivamente los organismos que supuestamente tienen como objetivo el contralor de la ética en la función pública, por más que... Sin duda que es un problema la poca capacidad de fiscalización que tienen, sin duda. Pero aunque lo tuvieran, insisto, tampoco son vinculantes. ¿Qué quiero decir? Las decisiones que puedan llegar a ser consideradas, señaladas enfáticamente como antiéticas, pueden no suponer un delito.
Claro.
Entonces, una vez más, lo que no prohíbe la ley...
Bueno,
son dilemas que creo, o debates que nos tendríamos que dar.
Ahí debería ser vinculante. Es una de las reformas que creo que tenemos que hacer en nuestro país.
Que esos fallos, por lo menos para ocupar los cargos. No implica cometer un delito, pero para ocupar los cargos.
Claro, exactamente.
Puede ser. También creo que hay que generar una cultura respecto a eso, ¿no?
Y lo que no condena socialmente la sociedad, viste, no pasa nada.
Y nos falta cultura con respecto a eso.
Uh-huh.
Y ahí hay una tarea colectiva también en la formación de la ciudadanía, ¿no?
Totalmente. No puede ser, por ejemplo, lo que pasó en Salto, que en la Cámara se dijo que, bueno, tienen que hacerse a un lado y no pasó nada.
Y no se fue ninguno, estás hablando de Salto Grande.
Salto Grande, y no pasó nada. Y las autoridades partidarias miraron para otro lado. ¿Por qué? Porque estábamos en el marco de una elección, y bueno, y cada voto cuenta. Entonces, esas pequeñas acciones o esas pequeñas decisiones que toman los políticos, los partidos políticos, terminan dinamitando la confianza del ciudadano hacia la política. Y termina permeando esta idea de, bueno, son todos corruptos, son todos iguales, cuando en realidad no es así. Uh-huh. O yo quiero creer que no es así.
Claro, son grandes manipuladores también. Son muy, muy grandes manipuladores de la emocionalidad también, ¿no? Quienes a grito para tribuna hablan de eso, ¿no?
Me queda la duda de eso, porque después vos mirás las encuestas, mirás los números, y hay dos núcleos duros que son mayoritarios y una franja más chica, más delgada, que es la de indecisos. Entonces, esos que son descreídos de la política y todo, como decía Victoria, tienen la camiseta puesta y saben desde 1997 qué van a votar, sí, más o menos. Es un poco contradictorio con eso, ¿no? O sea, pienso que son corruptos.
Pero igual voto.
Pero ya tengo encantado el voto. Capaz que por eso pues somos menos peores que los demás.
Sí, claro, y son todos iguales, como que justifica algunas cosas que el ciudadano termina descartando como elemento para no votar a alguien, digamos, ¿no?
Y ahí podría explicarse la fuga de votos.
Partido, entonces elijo entre
en los el balotaje.
¿Cómo?
En el balotaje hubo fuga de votos, de un bloque hacia otro. Bueno, capaz que uno de los factores de esa fuga de votos de, por ejemplo, la coalición republicana al Frente Amplio, tenga que haber tenido que ver con todas estas cuestiones de corrupción que estuvo el gobierno, o de presuntas señalamientos de corrupción.
Sí.
Bueno, ojo, ahí voy con lo de cuidado con decir que todo es corrupción, ¿no?
No, por eso mismo. Hay que ser claro en qué hablamos.
Corrupción como tal, ¿cuál fue el caso? Que hubo escándalos, claro, cosas muy vidriosas.
Hubieron escándalos,
señalamientos. Lo que pasa es que, igual, diferenciemos,
ojo con lo de hablar de que los casos de corrupción.
Bueno, pero ahí vamos a tener que diferenciar, porque también Meñaló del Partido Nacional decía, no, pero ¿cuántos casos hay en la justicia? Una cosa es lo que deriva en la justicia y después el tema ético, ¿no?
Ah, pero
donde te mancha y donde te deja.
Pero entonces volvamos a lo que yo planteaba desde el inicio. Pongámonos de acuerdo para empezar en las definiciones originales, ¿no?
Ya lo de lo ético.
Carguémosle a la ética mucha más combustible para que sea realmente un elemento dirimente a la hora de elegir nuestros representantes.
La política, independientemente del bando, porque si no van a empezar.
Pero no le hacemos un favor.
Yo tres.
No le hacemos un favor a la política y al sistema diciendo todos son corruptos.
No, ni que hablar.
No, pero de acciones poco éticas ha estado plagado, lleno ha estado.
Y tampoco es saludable para la democracia que los partidos señalen al opositor como corrupto por cualquier cuestión, escándalo. Que, por ejemplo, hubo manija de los dos lados en estos últimos 5 años.
Y antes también.
Con acusaciones de corrupción. Y eso no está bueno. Porque eso también cimienta la desconfianza en la gente, en los ciudadanos. Entonces termina cimentando y fermentando esa idea de, bueno, ¿todos son corruptos o casi todos son corruptos?
Lo que hay que corromper es nuestra pachorra, yo insisto.
Hay que ser más activos.
Estamos muy... claro.
Hay que participar.
Esto de... No sé si siempre fue así o si somos una generación que... Esta cosa de exceso de derecho y olvidarnos de nuestras responsabilidades.
Nuestros deberes. Sí, sí. Igual el crecimiento hacia la democracia viene de la época de Platón.
Bueno, porque tiene sus bemoles, por supuesto que tiene sus bemoles.
Claro, ese es el
no está en juego hoy,
sistema,
¿no?
Que hemos concebido, claro. pero no por eso perfecto, y hay que estar en muchos detalles para que funcione bien. Incluso las democracias plenas tienen un montón de dificultades a atender permanentemente.
Son perfectibles.
No nos podemos quedar, somos una democracia plena. Bien, bárbaro. ¿Qué podemos hacer mejor dentro de la democracia para que el sistema funcione dando las respuestas que las personas necesitan, que ese es el fin de cualquier sistema, ¿no?
Claro.
Porque si no, ¿para qué democracia?
No, y esa democracia hay que defenderla.
Exacto.
Y hay que hacerla mejor también.
Exacto.
Y eso es tarea de todos.
Me gusta una frase que con la que cerrás tu columna, aquí en Voces. La filosofía nos recuerda que la corrupción no es solo un problema político y económico, sino un reto ético y cultural.
Claro, claramente.
Que exige un compromiso colectivo, y acá vengo con lo de sacudir la pachorra, con los principios de justicia, igualdad y transparencia. Que es verdad, la ética tiene capaz que movimientos a través de la historia, pendulares, ¿no? Donde en algún periodo determinado algo fue considerado ético, en otro no. Bueno, esos son los valores culturales que van moviendo sus parámetros y sus paradigmas, a veces acompañados desde un nuevo marco jurídico y a veces no. Y ahí es donde nos perdemos un poquito, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Pero es tarea de todos construir una mejor sociedad y tratar de inculcar esos valores éticos. También es responsabilidad de nosotros. Para con nosotros, para con nuestros padres, para con nuestro círculo de amigos. O sea, todos somos responsables.
Tal cual, y ahí en la cortita, porque conseguimos la corrupción como la coima muchas veces, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y en realidad, vas a la definición. El término corrupción indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y de los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con el Estado oficial, las oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y a los principios morales. Y cuando necesitas hacer
ahí
un trámite.
El delito de abuso de funciones.
Claro, cuando necesitas hacer un trámite y se complica y tenés un amigo.
Claro, esa es la pregunta, ¿no? Que hay que hacer. ¿Cuántas veces nosotros en el día a día nos corrompemos?
Tenés
claro.
Una empresa chiquita y, che, vos tenés un contacto en la intendencia que tengo que hacer unos trámites y si no, demora mucho.
Necesito ahora.
Si tenés ese contacto, demoran poco.
Necesito ahora.
No te sentís corrupto o corrompiendo a alguien. Y en realidad está en el borde.
Necesitas para tu hijo, vamos con tu hijo, ¿no? Tocar la fibra. Una hora con un especialista y por derecha tenés tres meses y si tocas un contacto corrupto.
Y eso
te lo da
pasa,
una semana.
Porque pero, Uruguay es el país
obvio,
de la cercanía.
¿Quién no de nosotros está libre de corromperse de esa manera? Que levante la mano. Pero que levante la mano. Aquel que nunca haya utilizado un contacto o haya aprovechado para poder adelante. Que levante la mano. O sea, es.
Bueno, mira este comentario. Aquí los políticos, como algunos integrantes del control de la seguridad pública, entre comillas, en la calle. No hacen corrupción, aquí en este país solo llegan a hacer corruptelas. Corrupción hacen los que están mismos en el poder y lo hacía o lo hace la mafia. Bueno, no. Esa pasa, mirada creo que nos está sesgando un poco la mirada bastante más amplia, donde nos alcanza a todos.
Claro,
todos
cada uno es corrupto todo lo que puede.
Pero o sea, yo entiendo lo que plantea esta persona, ¿no? Porque estamos muy enganchados en eso, y porque además te revienta, vos podés, tu corruptela máxima como se che, tenés un conocido para tal trámite, te revienta ver que la corrupción arriba se traduce en millones de dólares.
Claro, hay grados y grados de corrupción.
Pero,
claro, todos somos corruptos.
Es que en realidad eso, viste, eso es los que más te roban son los de traje y corbata, viste, y uno hace hincapié en los que es un tema. Acá hay un mensaje para vos, Nico Carmen, dice: excelente, Nico, no se olviden de él. Tiene un gran futuro en la política de nuestro país.
Ah, ¿te interesa? Opa.
Bueno, muchas gracias.
¿Te interesa?
Saludos a Carmen.
¿De la política para...?
Del lugar de las ideas, sí. Del lugar de las ideas, la... sí.
Mira por ahí.
Usted sabe. Mira que te preguntaba.
Mira que ya me da... ¿Cree que te tiene nombre? Que también estaban así. Y después se tuvieron que meter y tuvieron que empezar a contestar tweets y todo. Yo le dije a Cristina Lustenberg que te metes en política. Y, no, sí. Y ya después citaba tweet. ¿Te gustaría? Con el precio que conlleva, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ir al barro en algún momento vas a tener que ir.
Es que todos tenemos que ser parte y debemos tomar responsabilidades políticas.
¿Se cambia el sistema desde adentro?
Yo creo que sí.
Pero es incambiable.
Bueno, pará, no seas tan
pesimista. Pero es mejorable.
Porque el sistema lo cambian las personas. Y las personas somos nosotros. Depende de nosotros. Hay que nadar a contracorriente a veces. Pero se puede.
Pa. Bien, supone, desde una expresión bien filosófica, navegar en contra y aprender a navegar en las tormentas de nuestra propia naturaleza, ¿no?
Sí, claro.
Porque acá no es que uno es mejor que el otro y ve solo la paja en el ojo ajeno.
No, también hay que batallar contra nuestros propios demonios.
Exacto.
¿No? Contra nuestras propias...
¿Cómo vas a cambiar exigiéndole al otro si no puedes ir contra tu propia idiosincrasia?
¿Y quién le dice que no, volviendo al ejemplo de Leo, a un amigo que le está pidiendo una mano para conseguir una hora para un hijo?
Claro. Ah, entonces, ¿sabes qué? Cerra y vamos, porque no vamos para salir de diciembre. siempre va a haber una razón, si no, no es, si, aunque sea no, la más humanitaria de todas,
bueno, por eso
que
diciendo.
Te lleve a tomar decisiones es más, contrarias a la ética, no, a la
me animo a decir que los niveles de corrupción
las tormentas que puede haber.
Me animo a decir que los niveles de corrupción a nivel de la historia estándar promedio han sido lo mismo, simplemente que ahora es mucho más fácil tecnologías mediante, grabaciones mediante.
Claro, se amplifica por los medios.
Exactamente. Pero siempre debe haber existido.
Ah, antes de despedirte, Nicolás, te dejamos con una reflexión final. ¿Te parece?
Bueno, yo diría que, al decir de Platón, tenemos que ser más virtuosos. Tenemos que transitar ese camino por la ética y ser mejores personas. Si somos mejores personas, si somos más éticos, vamos a contagiar esa virtud hacia lo demás y vamos a encontrar una mejor sociedad. Y así también una mejor política y una política que sea menos corrupta.
Nicolás, muchísimas gracias por reemplazar al sensei titular.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias.